pasa. Lo que importa en Euskadi. Aitor Pérez.
Arratsaldeon, buenas tardes. Cuatro ertzainas han sufrido esta noche una agresión en Ordizia al acudir a una intervención por una pelea callejera. Uno de los agentes ha sufrido una fractura de clavícula, otro ha sufrido una dislocación de codo, ambos siguen hospitalizados y uno de ellos tiene que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Cruces. Un presunto agresor con numerosos antecedentes ha sido detenido por atentado a la autoridad y ha pasado a disposición judicial. Escuchamos a Ricardo Ituarte, viceconsejero de Seguridad.
Tenemos que juzgar como tremendamente grave lo acontecido, inaceptable, insoportable, y hay una persona detenida y la investigación irá hasta el final. Iremos hasta el final para depurar todas las responsabilidades y todos los involucrados en esta terrible agresión. Nosotros no podemos entrar a valorar condiciones subjetivas, pero una agresión a una ertzaina nunca es un daño colateral y sí es un daño contra la ertzaintza, contra el Departamento de Seguridad y contra el Gobierno Vasco. Y ahí vamos a ser inflexibles.
Desde el sindicato ESAN denuncian la falta de medios materiales y jurídicos para actuar ante este tipo de situaciones y reclaman las pistolas Taser. Su portavoz, Iñaki Uraga, en declaraciones a la cadena Ser Euskadi.
Una pelea en la que parece ser que había pues armas blancas. Y bueno, cuando se ha ido a hacer esa identificación, pues bueno, los agentes actuantes se han visto rodeados. Desde SAN llevamos pidiendo y insistiendo que se ponga en marcha ya la dotación de la pistola eléctrica Taser a todos los agentes de la Ertzaintza para en situaciones de estas pues tener medios para poder sacarlas adelante.
En esta portada miramos también al deporte. Diego González.
Acaba de terminar la bandera de Ciervena, bandera Petronor. Triunfo para Orio por delante de Ciervena en la Liga Euskotren. En la regata femenina se ha puesto a Raúl Laguna tan solo 5 segundos por delante de Orio. Se está disputando además el Ironman de Vitoria con los favoritos en cabeza ya en la prueba de maratón. Y en el Lif Andalucía de Golf, John Ram trata de acercarse más a la cabeza. Está a tan solo 3 golpes del líder Gotchi, el estadounidense. El de Barrica está en el hoyo 8. Y el Alavés acaba de comunicar la renovación de su portero Bueno hasta 2029, pero que probablemente saldrá cedido en las próximas horas.
Vamos ahora con información de servicio. En carreteras se circula con normalidad hasta ahora en Euskadi, según informa la Ertzaintza. Y en cuanto al tiempo, por la tarde vamos a tener nubes de evolución. Se pueden producir chubascos tormentosos, especialmente en el interior. De hecho, entre las 3 y las 9 vamos a tener activo un aviso amarillo en Álava, donde se pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Viento del norte, con las temperaturas máximas entre los 25 y los 28 grados, con Leire Isunza en la coordinación técnica, hora 14 y 9 minutos.
Ya está aquí el verano y lo mejor es vivirlo juntos. 295.000 oyentes unidos cada día por la conversación, la actualidad, el deporte, la cultura y el humor. 295.000 razones para compartir un verano de radio. La radio líder en Euskadi. Cadena Ser. Con los oyentes, siempre.
En octubre, a más tardar, Euskadi abrirá en Vitoria su primera Barnahus, la casa de los niños, pero no de cualquier niño. En ella se atenderá a menores víctimas de abusos sexuales de una forma novedosa, integral, en un espacio acogedor. Ha costado, pero por fin será una realidad a la vuelta del verano, David Jurre.
Se anunció allá por mayo de 2022, su apertura iba a ser inminente, pero han pasado 3 años. La burocracia y la complejidad del proyecto han demorado su puesta en marcha, según explica la cadena SER, la consejera de Bienestar, Nerea Melgosa, que apunta ya a un plazo.
Si todo va bien, porque este es el proyecto que más se tuerce del camino, yo creo que para septiembre, octubre lo podremos tener. Tenemos que empezar a trabajar ya porque íbamos un retraso con este asunto y lo importante es atender a estos niños y estas niñas que tristemente ha habido personas horribles que han abusado de ellas.
El objetivo es ofrecer en el mismo lugar una atención integral, sanitaria, psicológica, asistencial, judicial y policial, evitar a la víctima una odisea por comisarías y juzgados y acortar los plazos. Además, el testimonio del menor en la Barnahus tendrá un valor de prueba.
Sí, yo creo que estamos ante un salto cualitativo porque ponemos el derecho del menor por encima de todo. Yo creo que es algo que les debemos a los y las niñas, ¿no? Entonces creo que es un tema de derecho poner al menor con todos sus derechos en medio de todo.
La asociación IRSE, con una amplia experiencia en este ámbito, gestionará la primera Barnahus de Euskadi. Estará en Vitoria, sin más detalles, para proteger a los menores. Se quiere testar el modelo, pero la idea es extenderlo a futuro.
Esta semana ha arrancado la quinta campaña de exhumaciones en el cementerio de Amorebieta, mientras el Instituto Gogora anuncia una auscultura con material bélico recuperado de fosas. Euskadi sigue avanzando en memoria y en reparación, y hoy en Hora 14 Euskadi nos acompaña Paco Echeverría, antropólogo y forense, que es referente en esta labor y también testigo directo de muchas de esas heridas que todavía están abiertas. Arratsaldeon, Paco.
Saludos.
El Lendakari ha reivindicado esta semana una memoria completa, sin olvidos. No sé cómo se traduce eso desde también la ciencia forense y la investigación histórica.
Claro, para poder hacer reconocimientos se necesita primero estudiar, analizar, generar una verdad que suele ser una verdad técnica de la mano de los historiadores, por ejemplo, una verdad que puede ser forense, siempre es una verdad que es fría, entre comillas, es una verdad fría. Hay que saber transformar esa información verídica, sostenida con argumentos técnicos y científicos, en algo que precisamente sea reconocido y validado. Este es el juego forense siempre. Un forense hace propuestas con argumentos, pero después son los tribunales los que pueden validar aquello o invalidarlo. Y en esta materia se necesita, por lo tanto, empezar por el principio, es poniendo a trabajar en estas tareas a los propios profesionales, digo de la historia contemporánea, como puede ser también el campo de la genética o en general de las ciencias forenses. Y así, con esos informes que llamamos periciales, los trasladamos a las administraciones, en este caso a Gogora, que es la entidad de referencia que existe en la Comunidad Autónoma del País Vasco para ocuparse de estas cuestiones, y solamente así se podría precisamente generar esa verdad formal y oficial que se necesita.
¿Estamos logrando transmitir esa verdad, esa memoria, a quienes no han vivido la dictadura, tampoco sus consecuencias?
Eso es un tema difícil, y para ello precisamente hay también alguna idea, como va a ser la exposición que se inaugurará dentro de unos cuantos meses, que está pensada para el mundo escolar, para la gente joven y también para la gente de universidad. Es probable que todavía necesitemos mucho apoyo de quienes son expertos en pedagogía, porque no un informe técnico forense frío de ADN no tiene atractivo para una persona, un chico, una chica que tengan 18 años. Yo eso lo puedo comprender. Pero por eso también hay que implicar a otras disciplinas. Es decir, esto no solo se resuelve porque la administración quiera generar una verdad, porque hay un derecho a las víctimas y a continuación ponga en funcionamiento a los profesionales. No, se necesita también otros profesionales, que pueden ser desde los medios de comunicación, que difundís, hacéis divulgación, etcétera, hasta aprovechar todo otro tipo de oportunidades. ¿Por qué no? Lo que son los seminarios, los cursos, las conferencias, etcétera. En torno a eso está creciendo esta cuestión. Yo no voy a decir que no se esté haciendo. Pero a veces decimos, no, la gente joven no tiene interés. Bueno, no sé qué gente joven no tiene interés, porque nosotros, en materia de exhumaciones, etcétera, cuando damos la oportunidad de que venga gente joven a echar una mano, no tenemos sitio para atender a todos los jóvenes, chicos y chicas, que precisamente quieren venir. A veces nuestro problema es que no podemos atender a tanta gente joven que realmente quiere acercarse y echar una mano, y que cuando viene se emociona por lo que está viendo.
Le quiero preguntar, Paco, también por Cuelgamuros. Se estima que más de 300 personas de origen vasco están enterradas allí, 40 ya tienen reconocido, unas 40, el derecho a exhumación. ¿Cuál es el avance en la recuperación de estos restos de vascos y qué expectativas hay en las próximas fases?
Bueno, pues es una tarea entre lo muy difícil y lo imposible. Siempre hemos dicho que no podemos generar falsas expectativas, pero aún así el derecho a buscarlos les asiste a los familiares. Por lo tanto, es verdad, hay como 45 casos que tienen que ver con la Comunidad Autónoma del País Vasco, de entre los 200 que se han solicitado. Pero claro, es que allí hay 33.000 esqueletos. Y poderlos localizar no es una cosa fácil. Lo estamos consiguiendo en algunos casos. Y en otros va a ser imposible. Todo depende del nivel de conservación de las cajas de madera en las que se trasladaron en su momento los restos. Y ahí estamos, con un ritmo entrecortado, porque hemos tenido todo tipo de recursos, de gentes de derechas, de extrema derecha, que está a la contra de que estas investigaciones se hagan y de poder auxiliar a los familiares. Y entonces, si empezamos en junio del año 23, pues todo el año 24 hemos estado medio parados como consecuencia de que había que despejar la duda judicial, que siempre se ha resuelto a favor de la legitimidad de los familiares. A partir de abril de este año hemos cogido algo más de ritmo y ahí estamos prácticamente todas las semanas. Hay un equipo que está haciendo estas tareas y siempre teniendo como referencia las propias solicitudes, que en algún caso y para el País Vasco al menos ya hay una que prácticamente se ha resuelto. Ya nos gustaría a todos que este asunto fuera fácil, pero ha pasado mucho tiempo y en materia de fosas, por otra parte, no solamente les asesinaron, sino que los escondieron para que no se encontrasen. Entonces, cada vez que encontramos a uno, representa un poco a los demás. Y es verdad que esto igual no es satisfactorio para algunas de las familias, que pueden decir, ¿qué hay de lo mío? Pero en general las familias también lo comprenden.
Paco Echeverría, antropólogo y forense, es que ricasco por acompañarnos en Hora 14 Euskadi.
Muy bien, saludos.
Estos días hemos conocido que Cantabria impulsa una ley para proteger los neuroderechos y los datos cerebrales, una norma sobre salud digital, pionera en Europa, que estará lista en menos de un año y que llega con vocación de convertirse en referente para el resto de España. Así que, tratando de saber si algo así lo podríamos repicar aquí en Euskadi, le hemos preguntado por ello al prestigioso neurólogo donostiarra, Gurutz Linazasoro, y ya les adelantamos que ve necesidades mucho más acuciantes a las que destinar el dinero público, Eva Moniente.
No pasa nada por adelantarse, asegura Lina Zasoro, pero teniendo siempre clara la prioridad.
Invertir tiempo de personas, de científicos de altísimo valor en ello, en pensar en que esto algún día puede suceder, me parece fenomenal. Ahora, creo que hay necesidades mucho más urgentes que atender para que los recursos públicos vayan por ahí. Me refiero al abordaje del Alzheimer, las nuevas terapias antiamiloideas para la enfermedad de Alzheimer, etcétera. Creo que es algo que la sociedad demanda con muchísima más prioridad que esto.
Si los neuroderechos están pensados para proteger a quienes puedan tener una patología y vayan a llevar electrodos en el cerebro, añade, perfecto, pero no lo ve extensible a toda la sociedad. De ahí su escepticismo, algo que explica con el siguiente ejemplo.
Algo mucho más sencillo de manipular que el cerebro, que es el genoma, que son 23.000 genes, y no los 86.000 millones de neuronas con los trillones de sinapsis que hay en el cerebro, ¿no? Pues es que nadie se atreve a manipular el genoma. Hay nadie que no tuviera una enfermedad, digo, se dejaría hoy, pues mira, quítame este gen y ponme este otro gen para ver si así consigo ser más listo o tener, no sé, una característica X. Entonces, joder, si nadie en su sano juicio lo haría con el genoma, mucho más improbable me parece que esto se pueda hacer con el cerebro.
Ya es posible leer la actividad cerebral de las personas, recalca, pero estamos lejos, cree, de que también se pueda leer lo que uno está pensando o imaginando.
Y el Bilbao BBK Live cerró anoche su 19ª edición con más de 115.000 asistentes de más de 50 países, una afluencia similar a la del año pasado, con mayor presencia de visitantes el sábado. A pesar de la lluvia del viernes, toda la programación se mantuvo, salvo la actuación de Amaya, que se tuvo que parar a los 25 minutos y no se pudo reanudar. Escuchamos a Eva Castillo, es directora de comunicación de Astur y avanza que ya están trabajando en la edición de 2026 que va a marcar el 20 aniversario del BBK Live.
Estamos contentos, cerramos esta nueva edición con el público que estimábamos, con cifras similares a la edición del año pasado, en torno a más de 115.000 personas, con un poquito más de afluencia el sábado, pero en general el público muy repartido los tres días. El viernes es cierto que se preveía la lluvia que finalmente cayó sobre el festival, pero bueno, desde aquí agradecer a todas las personas que aguantaron la lluvia y tuvieron la paciencia por esperar los minutos que se retrasaron los conciertos.
En un minuto, los deportes.